eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo como muchos días, porque está haciendo una serie completa de todos sus viajes, Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí estamos con frío, que ya sabes que aquí en Madrid hace un frío tremendo. Pero bueno, sí, además hoy ya terminamos, ya nos vamos a ir de la India, ¿no? Ya terminamos es el último día ya que estamos en Delhi. En Delhi, que para los ingleses, como bien sabes, es New Delhi.
Sí.
Y para nosotros, como somos así tan curiosos, pues le hemos traducido el inglés
a Nueva Delhi. Claro.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Lo que pasa es que hoy vamos a pasear también en algunas zonas del Old Delhi, el viejo Delhi, ¿no?
Uh-huh.
Que es donde se inició todo esto, ¿no? Las ocho Delhi se convirtieron en el viejo Delhi.
Uh-huh.
Y alrededor se creó la nueva Delhi.
Uh-huh.
Simplemente es la historia, no hay.
Claro,
no hay
claro.
Más.
Pues sí.
Bueno.
Bien, y nuestros oyentes que nos están escuchando, creo que el sonido es bueno. De todas formas, nosotros, evidentemente, esto no es una emisora comercial en donde puedan tener las últimas novedades técnicas del mercado. Nosotros somos unas personas que estamos haciendo esto con carácter altruista, y si el sonido no es el que realmente desean, pues nosotros lo lamentamos mucho, pero es el que podemos ofrecer, ¿verdad?
Claro, porque a veces tenemos voz de instrumento y cosas de estas que se nos puede ir, ¿no?
No, claro. Así que, en fin, pues nada, vamos a comenzar nuestro periplo de hoy, Juan Carlos.
Pues sí, ¿te acuerdas el último día que estuvimos en la tumba de Humayun, ¿no? Aquella tumba tan bonita. Bueno, hoy pensaba empezar por uno de los mercados, pero lo voy a dejar el mercado este porque es uno de los importantes para el último día, para los últimos momentos para las compras, si te parece, ¿no?
Muy bien.
Entonces te dije que íbamos a ir al templo Sikh, pero es que el templo Sikh no se llama así, se llama, fíjate el nombrecito, Gurudwara.
Madre mía.
Sangla Sahib.
Qué barbaridad.
O sea que, pues claro, cuando vamos allí los europeos, nos dicen, vamos al templo Sikh, pues claro, pues no vamos a decir, quiero ir al Gurudwara Sangla, ¿no? O sea que yo estas cosas, pues bueno, son, ya sabes que son cosas. Pero es un lugar único, de verdad. Mira, una vez que desde cuando llegas se ven las verjas, que son como de color azul, ¿no? Un azul muy 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 llamativo. Y hay que entrar por un lugar en el que hay una especie de arco, ¿no?
Uh-huh.
Y hay dos, fíjate, curioso, porque hay dos Sikh de estos con el turbante este de color naranja y con las espadas, uno en cada lado de la puerta para entrar, que ya al principio dices, bueno, esto ya te causa un respeto que no te puedes
Hombre,
imaginar, ¿no?
Que casi te tira para atrás, te dice, bueno, no sé si seguir o no, ¿no?
aquí paso o no paso.
Claro, claro.
O me pasa lo mismo que le pasó a Indira Gandhi y a Rajin, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues vas con mucha prudencia. Pero luego la gente es muy afable, muy muy cariñosa. Los Sikhs son un grupo de verdad muy muy apacible, muy tranquilo. Además, fíjate hasta qué punto que tienen un comedor al que pueden ir a comer todas las personas necesitadas.
Fíjate, qué maravilla, ¿no?
Constantemente están donando comida y tal, y la gente que esté necesitada, que tenga necesidad y pueda, pues va allí, entra y pasa al comedor y puede compartir con la gente de allí, ¿no?
Qué bien.
Bueno, te diré que a la entrada tienes que dejar tus pertenencias y quitarse los zapatos y los calcetines.
Ya, eso es muy habitual. Sí.
No, pero estamos hablando de un templo que en otros templos puedes entrar con calcetines en mezquitas y demás. Aquí no, aquí hay que entrar
descalzo totalmente.
Sí, y con un turbante, un pañuelo que te dan al modo de turbante, que te lo pones en la cabeza, de color naranja también, porque esto es un respeto a lo que ellos veneran, que es el libro sagrado. Verás, la religión Sikh, como te dije, nace del Guru Nanak allá por el siglo XVI. Al principio es una especie de escisión del Islam. Poco a poco van creando su propia religión, pero claro, como los van matando, al final hay uno de los gurús que decide ya defenderse. Por eso esas espadas, ¿no?, que vemos a la entrada como respeto y tal. ¿Por qué? Pues porque se los están cargando. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen por defenderse? Y entonces ya crear la propia religión, que ya te digo que parte de aquí. Bueno, las enseñanzas que nos dice Guru Nanak es que hay que respetar a todo el mundo, que todas las religiones son válidas, que todo el mundo es humano y que todos somos hermanos. Bueno, hasta ahí muy bien todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Luego además tienen una cosa muy curiosa, que es que ya te he dicho, esto de la comida lo comparten. Cualquier persona es bienvenida siempre que venga en son de paz y con tranquilidad a su recinto, pero también pueden llegar a ser no agresivos, sino, vamos a ver, si a ti te dan, tú te defiendes.
Ya.
Pues esto es lo que pasó con Indira Gandhi y Rajiv Gandhi. Indira hizo una cosa que no debía haber hecho, es meterse en uno de los templos más importantes que tiene el sikhismo en la India, que es el templo de Amritsar, que está en el sur, un poco más abajo de Nueva Delhi, y se metieron de una forma, pues metió el ejército. Yeah. ¿Qué pasó con Indira Gandhi, que tenía dos guardaespaldas que eran Sikh? Ella le dijeron, señora, mire, tiene usted dos guardaespaldas Sikh, puede pasar cualquier cosa. Ah, no, son de mi completa confianza. Bueno, pues un día saliendo de su despacho, los dos estaban haciendo la guardia, pues los dos cogieron el fusil y patabum, se la cargaron.
Claro.
Quiero decir que este tipo de cosas...
Sí, que no te puedes fiar por más que tú pienses que lo tengas controlado todo, porque hay veces que ese control no existe, es muy difícil.
Bueno, deciros que Indira Gandhi no es hija de Gandhi, es hija de Nehru, uh-huh. Eso es una cosa distinta, y Rajiv sí que era el hijo de Indira. Uh-huh. Luego ha habido una... Fíjate qué curioso, hace unos años, pues quizá 10, salió una tal Sonia Gandhi, que es descendiente de Rajiv y de Indira, uh-huh. que vivía en Italia... Estuvo allí en la India un tiempo y tuvo que dimitir de primer ministro, de primera ministro de la India, porque, claro, la consideraban como extranjera.
Claro.
Claro, al vivir todo el rato en Italia, pues por eso hubo bastantes problemas. Bueno, ahora la India ya tiene más o menos, a ver cómo te lo diría yo, tiene una constitución que la tiene desde el 47, tiene más o menos una democracia, pero claro, las democracias tenemos que pensar que no son las democracias europeas, al estilo europeo, o algunas que hay en Sudamérica, que son también distintas, por ejemplo, Argentina y demás, ¿no? Uh-huh. Aquí la democracia es una especie como de oligarquía, ¿no?
Yeah.
No todo el mundo puede acceder a la democracia siempre y cuando estén las castas, porque ahí siempre van a acceder por las castas más altas, como los brahmanes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues seguimos, si quieres, en el templo Sikh, para ir avanzando.
Sí, muy bien.
Bueno, pues una vez que pasamos nos encontramos un edificio maravilloso de mármol. Por cierto, una de las cosas que ya hemos visto es que no me acordé de deciros que el templo del loto, ¿te acuerdas que lo visitamos?
Sí.
El templo del loto.
Uh-huh.
Bueno, ese es el templo de la Trimurti, ¿no?, que se llama así también. Claro que el nombre en hindi es un poco rarito, pues la gente lo conocemos, todos los que vamos allí o que hemos ido lo conocemos como el templo de la Trimurti, ¿no?, que está dedicado a Shiva, a Brahma y a Vishnu, ¿no?
Uh-huh.
Y a Ganesh, y a Ganesha, que llaman ellos por encima de todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir en lo que es el sijismo. Otra de las cosas que hace el sijismo es, fíjate qué curioso, los camioneros sij, gente que tiene coche, ¿sabes este espejo retrovisor que está delante en el medio?
Sí,
Pues aquí, ¿sabes que ahí cuelgan cosas?
Sí.
Uh-huh. Bueno, pues aquí se cuelgan unos zapatos. ¿Por qué se cuelgan unos zapatos? Sí, no, pero verás, es curioso porque el sijismo dice que uno tiene que rezar con la cabeza apoyada en el suelo, por debajo del libro sagrado, ¿no?
Uh-huh.
El libro sagrado es un libro que se ha escrito desde que Guru Nanak empezó a escribir sobre la religión y sobre la mezcla de filosofía y religión, porque es una religión muy curiosa, y todos los gurús han seguido escribiendo, ¿no? Hay un día que se lee todo el libro y la gente está allí escuchando todo el libro, que a lo mejor pueden tardar, pues como aquí el Quijote, ¿sabes? La lectura del Quijote.
Todas, ¿no?, seguidas, pues sí.
Pues sí, todo seguido. Eso es el día del libro.
Uh-huh.
Bueno, pues allí agachan la cabeza y dicen que, claro, que es que la cabeza tiene que estar por debajo, porque para ellos Dios es un ente que no se puede ver, no tiene representación, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tiene que estar por debajo de todo, porque tiene que estar a la altura de los zapatos, por incluso por debajo de los zapatos, para poder rendirle realmente culto.
Uh-huh.
Entonces es por eso que el símbolo del sijismo es esos zapatos que van colgando en los coches, ¿no?
Fíjate, muy curioso.
Bueno, pues se da una vuelta primero por una especie de corredor de mármol, que fíjate, con los pies descalzos, tú imagínate el contacto con el mármol, lo que te puede causar, ¿no? Uh-huh. Pero una vez dentro, ya cuando pasas al templo y están todos los, hay gente tocando música y tal, ¿no? Y luego están los fieles rezando, te invitan a rezar con ellos, te puedes sentar y hacer la oración también si quieres. Pues ahí son todo alfombras es como moqueta, ¿no? Todo lo que tiene en el templo. Entonces ahí ya se comprende por qué la gente va descalza. Lo que pasa que eso sí, que el olor a, si vais en verano, el olor a queso manchego es grande,
a los,
¿no?,
pies, ¿no? Y sobre todo como haya gente que tenga tremenda, ¿no?, que tenga algún tipo de
hongos,
de los hongos de estos, ¿no?, que es muy 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 habitual.
Sí, no. Qué tú, horror. ¿Te acuerdas de cuando has entrado en alguna mezquita? Igual
no,
que yo
en Japón, en Japón en un restaurante nos obligaron a ir descalzo, pero descalzo igualmente, sí, sin nada. Sí. Y estoy...
Digo que te acuerdas de la mezquita azul, cuando entrabas a la mezquita
azul.
Sí,
claro.
Que desprendía la mezquita azul cuando estabas dentro. Pues
sí.
Más o menos es una cosa así, ¿no?
Bueno, pues ves,
además el colorido es muy grande porque no todos los pañuelos son de color amarillo, ¿no? Hay algunos que son blancos, otros azules celeste. Es decir, hay una serie de colores que están muy marcados para lo que son los diferentes, me imagino que sean los diferentes rangos dentro de la religión, ¿no?
Yeah.
O si eres gente que a lo mejor es sacerdote o que tienen diferentes categorías dentro de esa religión.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Luego hay una vez que ya has salido, ¿no?
Uh-huh.
Te encuentras con un estanque, pero un gran estanque enorme donde aquí la gente va a recoger agua porque este agua es como sagrada, es como del agua de las sanaciones, el agua que cura y demás. Pero se lavan los pies ahí también, o sea, tú te puedes lavar ahí los pies.
Madre
y luego
mía.
dar una vuelta también alrededor
y el cacharro después ni se lava ni nada, ¿no? En ese...
No, pero la gente allí coge el agua con el cacharro y se la lleva para...
Madre mía.
Esto es una cosa... Bueno, yo te diré que cuando fuimos a buscar a Silvia, fuimos aquí al templo también, ¿no? Con ella y con... Bueno, fuimos todas las parejas y fíjate, vino hasta Eusebio Sacristán, el jugador de fútbol de Barcelona, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo, sí,
también.
Sí.
Bueno, pues este fue a adoptar una niña que se llama Sima, que tiene ahora, bueno, pues mira, Silvia tiene 18, pues Sima debe tener ahora 21 más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Tenía un año y medio, dos años más que Silvia. Y nada, que estuvimos allí también en el templo y la verdad es que había un niñito que, fíjate, iba con un turbante estos rojos, debía ser de, a lo mejor es que son de diferentes familias, ¿no? Y con estas trenzas que llevan, porque nunca se cortan el pelo, ¿no?
Uh-huh.
Pero un chaval muy guapito, era rubito con los ojos verdes. Fíjate que para en la India un rubito con los ojos verdes así es muy raro, ¿no?
Un rey total. Entonces, sí.
Y me acuerdo que seguía a Silvia por todos los lados y le dije yo de inglés, digo, ¿pero qué quieres? ¿Que quieres ser mi yerno? Estaba allí el padre y dice, sí. Digo, pero déjala que crezca un poquito, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Ese tipo de cosas que son curiosas. Ya te digo que son muy muy amables, son muy muy simpáticos con todo el mundo siempre y cuando tú vayas
en son de paz.
De paz, efectivamente,
sí.
¿No? Además, porque a todos los sitios uno debe entrar como, pues eso, no puedes entrar con tus propias costumbres. Yo siempre recomiendo que donde vayas hay que ir pensando en que nuestras costumbres las tenemos que dejar en casa y entrar evidentemente con lo que la gente nos ofrece. Y eso hay que respetarlo porque es la cultura de donde llegamos, ¿no?
No, claro, por supuesto.
Vale. Bueno, el templo, pues puedes estar un tiempo si quieres, ya te digo, también puedes estar comiendo, mirando las instalaciones, te puedes hacer fotos también, eso sí, dentro del templo no se pueden hacer fotos, pero fuera lo que es el patio, ¿no? Donde está el estanque y tal, ahí se pueden hacer fotografías, ¿no? Dentro no, porque sabes que es un culto y ahí
claro.
No dejan hacer fotos, ¿eh? Lo digo por si acaso porque... Y mantener sobre todo mucho silencio. Que nosotros tuvimos un problema con unas personas que venían del grupo, que además se pusieron a fumar un cigarro en la parte ahí del patio y les echaron una bronca grande, con razón, ¿eh? Porque no se puede estar en un recinto religioso y fumando.
Pues no.
Y además estaban montando bulla y también les regañaron. Es que, vamos a ver... Lo que te decía antes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las costumbres de los demás porque a veces no las conocemos, pero si nos las han dicho antes, nos han advertido, por favor, no hagan esto, no lo hagáis, porque puede ser peligroso.
No, y aunque no sea peligroso, simplemente hay que respetar los órdenes que tienen que te están dando porque tú estás en un sitio extraño, no estás en tu casa, estás en tu casa, haces lo que quieres, pero...
Sí, no, pero incluso, aunque te digo que si además un guía que va contigo te está diciendo, oiga, por favor, miren, van a entrar en este recinto, esto es así, 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 si ustedes hacen esto, pues se puede pasar esto. Y eso ha pasado en muchos sitios. Mira, yo tenía unos amigos que se fueron a... Bueno, unos amigos, unos conocidos, que se fueron a Sudáfrica, no sé si te lo he contado alguna vez, que en Sudáfrica le dijeron que no pasasen por determinada calle en Johannesburgo, y nada, se fueron a esa calle, por listos, iban solos. Pues aparecieron en el hotel desnudos, con las zapatillas solos.
Y suerte que aparecieron, claro, que aparecieron, aunque fuera desnudos,
claro,
¿no?
Han tenido ustedes suerte de que no les hayan matado.
Claro.
Claro, vamos a ver, si es que, ¿por qué hacemos estas cosas? Porque nos creemos mejores que nadie a veces, ¿no? En China, cuando le decían, oiga, por favor, no compren ustedes las reproducciones de los guerreros de terracota fuera del circuito turístico porque son de barro cocido al sol,
claro.
O sea, secado al sol.
Y se le van a romper enseguida.
Y, claro, cuando llegaban al aeropuerto, pues se rompían.
Claro.
Esto es así. Bueno, vamos a seguir. De aquí ya salimos del templo, porque ya más o menos tampoco te creas que tiene mucha más. Sí, una cosa que te tengo que decir es que dentro del templo vais a encontrar, pues, hombre, es verdad que se está haciendo a la pobreza, pero dentro de lo que es el templo hay reproducciones de, o sea, y sitios que están cubiertos por oro o tienen diferentes, digamos, no reproducciones porque no hay, pero a lo mejor hay unos zapatos que son hechos en oro, o hay, y la cúpula es muy visible, la vais a ver desde lejos porque es una cúpula que es dorada, como las cúpulas que hay en las iglesias rusas, ¿te acuerdas cuando comenté lo de la religión ortodoxa rusa que teníamos esas cúpulas doradas?
Sí.
Pues igual esta cúpula es una cúpula dorada que se ve desde lejos, ¿no? Lo vais a encontrar rápido. Además es que está en el centro de Delhi, ¿no? O sea,
claro.
No va a haber pérdida. Además, si preguntáis a cualquier persona por el templo Sikh, cualquier persona os puede acompañar si vais solos. Normalmente estas visitas se suelen hacer en grupo. Porque hay que rellenar, hay que hacer un cuestionario antes de entrar, declarando lo que tienes, cuáles son tus intenciones y todo ese tipo de cosas. Y esas normalmente se hacen en grupo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a otro lugar que a mí me apasiona dentro de la India. Siempre que las dos veces que he ido a verlo porque me gusta mucho, aunque no es un lugar que a lo mejor la gente que le apetezca ir mucho, ¿no? Entonces digo, este sitio se llama, es el complejo de Qutb Minar. Verás, Qutb Minar es un sitio. Otra cosa, antes de entrar, como siempre os he dicho, hay dos filas, dos colas, ¿no? Para entrar.
Ajá.
Coged siempre la de la derecha, que es la de los turistas, que vas más rápido, evidentemente. No vas a estar guardando una cola de un montón de tiempo para estar allí, para pasar y ver el complejo, ¿no?
Claro.
Entonces, si tenéis la oportunidad, pues hombre, coger. Si vais solos, si no, pues bueno, me imagino que si vais como el grupo, como íbamos nosotros, pasar directamente sin cola, sin nada, porque las entradas ya las tienes anteriormente cogidas, ¿no?
Claro.
Bueno, aquí se encuentra, fíjate, aquí se encuentra la torre más alta de toda la India. Que ahora te explico cómo es una torre muy curiosa que mide 73 metros.
Uh-huh.
Esta tiene una mezcla entre la cultura hindú, ¿no? Y la cultura de las construcciones hindú y la cultura árabe. ¿Por qué se pasa esto? Pues porque mira, en este complejo había primero hubo construcciones hindúes. Cuando llegaron los musulmanes, la primera vez que llegaron, no los mogoles, sino los primeros, pues derrumbaron, hicieron, ¿sabes?, las guerras que hubo entre hinduistas y musulmanes, derrumbaron aquellas construcciones y hicieron una mezquita. Después volvieron otra vez los hinduistas, volvieron a derrumbar aquello, volvieron otra vez los mogoles y volvieron a derrumbar lo otro.
Ah.
Bueno, pues al final ¿qué ha pasado? Que se ha quedado una especie de complejo, pues...
Una mezcla de todo, claro.
Mezcla de lo que... Y además representativo de lo que es la India, ¿no?
Claro.
La India pura, ¿no? Es eso, mezcla de todo. Entonces aquí no vamos a poder encontrar, es un recinto grande, tiene pues tumbas, una cantidad de tumbas que las vamos a poder ver, hay jardines para pasear también, es muy bonito, tiene arcos y también tiene una especie de cúpulas desgastadas por el paso del tiempo, esas que te decía de las destrucciones, y luego hay unas columnas muy llamativas, porque mira, la torre esta que te he dicho de 73 metros está más o menos tallada o sí, yo recuerdo, está tallada con las imágenes del, bueno, con suras del Corán, ¿no? Escritas, sí. Talladas, y como, ¿te acuerdas? Como, uh-huh. como el Taj Mahal, ¿no?
Sí.
Pues más o menos, y con flores y tal, ¿no? Y aquí había una columna, me acuerdo, fíjate qué tonterías lo que hacen los turistas, ¿no? Que nos cogían, era una columna grande, ¿eh? Además uh-huh. de estas talladas también, ¿no? Y nos cogían los brazos, y si cogíamos la columna al revés, por la espalda, con los brazos, nos tiraban ahí. Teníamos que pagarle 200 rupias porque íbamos a tener muy buena suerte.
¡Joder!
Y como pero como tontos todos picábamos y hacíamos la gilipollez, ¿no? Bueno, yo recomiendo que no lo hagáis porque al final terminas con los brazos casi descoyuntados, ¿no?
Uh-huh.
Bueno.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Ya te he dicho que vamos a dejar para el final el mercado. Bueno, hay un mercadito, antes de nada, porque voy a dejar el otro mercado. Este es un mercado también interesante. Mira, este se llama Chandni Chowk y está en el viejo Delhi. Esto es un complejo de mercados, es mucho más grande del que vamos a visitarlo, el Tibetan Market, que en realidad no se llama así, pero luego te diré cómo se llama. Está en el centro de la ciudad, está en el centro de Delhi. Aquí hay muchas cosas, tened mucho cuidado, porque hay muchísima gente, sobre todo al mediodía, os vais a encontrar tuk-tuk, que son los autorrisoc, os vais a encontrar los risoc, vacas, os vais a encontrar monos incluso subiendo por los semáforos,
madre
os vais
mía.
A encontrar cualquier cosa que os podéis imaginar, y cualquier cosa que queréis comprar la vais a encontrar. Por cierto, os podéis perder por aquí también, por las callejuelas, pero cuidado con eso de perderse literalmente, quiero decir, perderse para encontrar algún templo que a lo mejor no aparecen en las guías turísticas y cosas de estas. Cuidado con las calles porque pueden ser también peligrosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y sobre todo con las pertenencias, llevadlas siempre cogidas de bien, ¿no? Porque a veces somos muy descuidados cuando hacemos estas visitas y las dejamos ahí, ala, ¿no?
A la aventura.
Bueno, efectivamente. Bueno, pues mira, vamos a ir, si quieres, antes de pasar a otros sitios que también son importantes, a recorrer una mezquita que es muy bonita, que se llama, es la mezquita de Jama Masjid. Esta sí que es una mezquita importante porque es una de las más grandes que tiene la India, junto a esa que vimos en Agra, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Bueno, pues aquí nos podemos encontrar alrededor de la mezquita una zona residencial, mercados también, por si queréis comprar alguna cosa. Tiene tres puertas la mezquita, y una vez que entramos por una de esas tres puertas, nos vamos a encontrar con, con el patio central donde se hacen las oraciones, ¿sabes? Donde está la medrasa y donde está la fuente, y vamos a poder tener una visión perfecta de lo que es el recinto. Se puede entrar, pero una vez que entremos, si queréis hacer fotografías, que es curioso, que esto, fíjate, es gratuita la entrada, pero si quieres hacer fotografías te cobran 2 euros más o menos. una cosa que no tiene pie ni cabeza, pero bueno.
Bueno, oye, de alguna manera, como saben que todo el mundo le gusta hacer fotos al turista, pues dirá, pues la única manera de claro, sacar más dinero, ¿no?
Sacar unos cuartillos, ¿no?
Claro,
esto está bien.
Está bien.
Y luego, claro, el recinto, pues bueno, como es un recinto amplio, grande, como son todas las mezquitas, ¿no? Con ese amplio recinto para que los fieles puedan hacer las oraciones los viernes, ¿no? Mm. Bueno, se hacen todos los días, pero especialmente los viernes, que es el día en el que los musulmanes tienen su día de fiesta, ¿no?
Mm-hmm. ¿Mm?
Bueno, pues si quieres ahora ya nos vamos a otro lugar que a mí también me gusta mucho, las dos veces que he ido lo he ido a visitar, ¿no?
Uh-huh.
Este es el Raj Ghat, que es donde se incineró a Gandhi. Es un complejo que tiene varios, verás, es que ni siquiera, porque le llaman la tumba de Gandhi, pero no realmente no hay ni tumba ni nada, porque claro, el cuerpo estaba incinerado, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con varias placas, unas losas de negras en el suelo, puestas en una especie de así de acera pequeñita alrededor, blanca. Aquí hay una inscripción en la donde se incineró a Gandhi, que dice más o menos: Hey Ram, oh señor, que fueron, según dicen, sabéis que Gandhi murió en enero de 1948, que fue asesinado por un fanático hinduista, que no de otra religión, sino de su propia religión, porque no comprendía lo que Gandhi estaba haciendo. Y en el momento de, por lo que cuentan, lo contaba su hija, ¿no? Y también contaba o sea, aparece en todas partes, ¿no? Que él dijo que quería morir siempre con la palabra de Señor en la boca, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando le dispararon, dijo esta frase, oh Dios mío, oh Señor, ¿no? Uh-huh. Y aparece ahí, ¿no? Luego, si esto está en la orilla del río Yamuna, porque el Yamuna también es el río que pasa por Nueva Delhi, por Delhi, ¿vale? Uh-huh. Si avanzamos un poquitín más hacia el norte, nos vamos a encontrar con el lugar donde se incineró a Nehru, que también tiene una dedicatoria. Más allá nos vamos a encontrar un monolito rojo con una serie de piedras dedicado a Indira Gandhi, que fue donde aquí se la incineró, y un poquitín más allá a Rajiv Gandhi. Todo esto aderezado con jardines y con un recorrido que es muy agradable, si sobre todo tenemos sol ese día. Si llueve ya no quiero decir nada.
Ya no es tan agradable.
No, y sobre todo porque no hay ningún sitio para refugiarse. Así que
más vale que no llueva.
No, porque nosotros rezábamos para que no lloviera esos días, porque entre otras cosas tienes una cosa curiosa, que es que cuando te cae el monzón, te cae de verdad, no es una broma el monzón, una cosa terrible, ¿no?
Sí.
Bueno, y si quieres, para terminar, como hicimos nosotros el último día, que nos cogimos un taxi, ¿no? Uh-huh. Nos cogimos un taxi y nos fuimos, preguntas y no del tuk-tuk, ¿no? Lo cogimos el taxi normal.
Yeah.
Era un vehículo de... los vehículos, los coches como están en la India, pues bueno, te lo puedes imaginar, ¿no?
Hechos polvo.
Y sí,
como estaban en Egipto cuando yo fui.
Sí,
las puertas no se cerraban, algunas puertas ni siquiera tenían.
Pero vamos, que son mucho mejores que los autorizos, claro.
Hombre, ya, claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pues aquí fuimos a una calle que es la calle Main Bazaar. Main Bazaar, que es Main Bazaar Road, pero que la gente no la conoce como Main Bazaar Road, ¿no? Cuando llegas allí, lo único que, cuando preguntas y luego le dices al taxista la dirección, dices el Tibetan Market, ¿no? Que es como se conoce, el mercado tibetano. Mm. Y bueno, pues verás, hay un montón de es una zona en la que nos vamos a encontrar con un montón de tiendas, todo en una calle, ¿no?
Uh-huh.
En una sola calle. Y vamos a ver cómo los comerciantes van a salir a buscarte, ¿no?
Uh-huh.
Y a cogerte de la mano, a decir todo el brazo, ven, entra. Yo recomiendo a la gente que entre sobre todo porque la gente es muy amable, porque te invitan a un té, estás hablando, y si puedes, evidentemente, ya que te han invitado, pues compra algo, porque tampoco es excesivamente caro lo que vas a comprar. Aquí sí que se puede encontrar todo tipo de cosas que a lo mejor no habéis podido comprar en el viaje a la India. Pues aquí se puede encontrar desde camparas de oración hasta los ganes esos para poner en las puertas, colchas que son preciosas, bordadas en diferentes hilos de lo que sea. Te puedes encontrar hasta estatuas de Buda grandes, que son unas reproducciones muy bonitas que tienen allí también. Ya te digo, pendientes, ropa. Nosotros nos cogieron unos chiquitos y nos fuimos con ellos a un primer piso, que había un chico italiano. Y bueno, dijeron, hay un compatriota, nos dijeron en inglés, que había un... que igual, llegamos ayer a italiano, como hablábamos italiano mi mujer y yo los dos, pues bueno, estuvimos hablando con él. Y le compramos un echarpe de estos, un chal, ¿no?
Sí,
Para, bueno, de estos de cachemira. Mm. Y la verdad es que nos costó muy barato con respecto a lo que cuestan luego aquí en
España,
sí. Estuvimos muy a gusto porque... cuando nos metimos en la última tienda, al que nos invitaron un té, ya estábamos que nos meábamos por el té, ¿no? Ya
habíamos bebido té, ¿no? Por
una cosa tremenda. Bueno, pues empezó a caer el monzón ese, que sabes, el monzón ese que cae, era ya por la tarde, ¿no?
Sí.
Aquí te tienes que ir todo el día. Luego hay restaurantes por todos los sitios, vais a poder comer bien perfectamente. Hay un sitio que es una cafetería que está justamente enfrente de la calle, que subiendo podéis incluso comer en la terraza, y en la terraza pues hay comida occidental, es como comer en un hotel, se puede comer perfectamente, y nosotros comimos allí, ¿no?
Uh-huh.
Y luego pues recorrerlo, porque además con tranquilidad, y tened mucho cuidado porque hay muchas motos, a una determinada hora pasan motos por todos lados, los indios son muy aficionados a la gente que tiene dinero, sobre todo aquí en Nueva Delhi, compra motos para ir para allá, para acá, una cosa tremenda, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, porque vamos a ver, estamos hablando de que la India sí que es verdad que es un país que hay mucha pobreza, pero también hay mucha riqueza, hay gente que tiene mucho dinero.
Claro.
Y esto tenemos que también convivir con ellos, ¿no?
Claro, y que ser consciente de que es así.
Claro, Claro, esto son las diferencias que siempre suele haber en todas las sociedades, ¿no?
Claro.
Si te vas a Estados Unidos, exactamente pasa lo mismo. En Japón, que tú has estado, seguramente habrá gente que también tenga más.
Hay países que existen menos. Menos diferencia entre la clase baja y la clase alta, porque hay mucha clase media, ¿no? Y no hay apenas clase baja, pero lo que está claro es que por lo general sí, hombre, en dos sitios hay diferentes clases sociales en función a los medios económicos que dispongan, ¿no?
Claro, claro, esto lo que estás diciendo es verdad. Por ejemplo, claro, no lo vas a ver lo mismo en Alemania que a lo mejor en Egipto, como tú decías,
claro,
o en India, ¿no? O en Siria. Bueno, pues esto, y sobre todo, una de las cosas que tenemos que llevar aprendidas es cuando vamos a un lugar, por lo menos leernos un poquito dónde vamos. Porque a veces
Es interesante. Tener un mapa más o menos también de todo eso, eso es fundamental,
sí,
desde luego.
Sí, lo digo porque vas a la aventura y a veces, bueno, es bonito ir a la aventura. Pero tanta aventura a veces llega un momento en que te pierdes, ¿no? Entonces yo recomiendo eso. No, aquí vamos a encontrar, ya te digo, en el mercado este, bueno, una vez que ya estéis asentados, vais a encontrar de todo. Incluso fíjate hasta que te ofrecen también drogas y cosas de estas, ¿no? Eso tened mucho cuidado porque eso es muy típico. Luego, estuvimos aquí con este señor, le compramos como 10 o 12 pendientes, 10 pares de pendientes. Y cuando ya parecía que llovía un poco menos, pues bueno, había al final de la calle, había una serie, como aquí las paradas de los taxis, pero una parada de estos de autorrisocks. Y cogimos uno de los risos, ¿no? De los autorrisos. Bueno, pues empezamos a circular con el autorriso. Empezó a caer, que no te lo puedes imaginar. Tapó, claro, puso una lona para tapar la parte donde iba mi exmujer, ¿no? Y a mi parte no. Pero claro, cuando daba las curvas y se metía por los charcos que dejaba el agua del monzón, pues me ponía a mí perdido. Bueno, parecía, bueno, fíjate hasta qué punto, que yo no sé, el autorriso este se paró. Empezó a salir humo.
Madre mía.
Y nos tenemos que bajar aquí en medio de la carretera, ¿no? Que el tío sacó un martillo, empezó a pegarle golpes ahí a la parte delantera del autorriso y empezó a funcionar el coche. Digo, joder, esto es una cosa maravillosa.
Eso es arreglar las cosas a base de golpes.
De Pepe Gotero, ¿no? Una cosa estupenda, ¿no? Y nos marchamos, ya llegamos al hotel y era ya de noche, ¿no? Ya íbamos a ir a cenar. Claro, iba, fíjate, con el pantalón vaquero lo llevaba por las rodillas porque, vamos, me había subido porque tanta agua, estaba empapadísimo.
No te digo.
Claro, y llegué ya al camarero y compré para beber y tal, dos botellas de agua. Le decía, oiga, ¿me puede dar dos botellas de agua? Y me miraba así el camarero y decía,
o sea, tiene mucha, ¿no?
Me decía, ¿cómo más?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, luego otra cosa también que tengo que decir de la India. A la gente es muy amable, muy afable y tal, pero como en todos los países hay que tener cuidado. Y sobre todo a la gente que no le guste mucho el picante, pedir en los sitios que sea con no picante, que no space, ¿no? Que no tenga mucho picante, porque el picante en los platos incluso que no llevan picante se puede llegar a notar. Entonces, si no tenéis una tolerancia al picante o no os gusta o tenéis problemas con él, pues yo, la verdad, decidlo porque es importante, ¿no? No vaya a ser que os pongáis malos. Y nada más, una vez que terminamos, hicimos amigos. Sí, es verdad que hicimos una cantidad de amigos grande. Tenemos unos amigos que, bueno, todavía seguíamos en contacto hasta hace poco, ¿no? Que son Manel y Rosa. Rosa tiene una peluquería allí en Barcelona, son de Barcelona. Y él me parece que era médico. Y nada, nos hicimos muy amigos, ya te digo. Y a la vuelta pues fuimos en el avión juntos. Y fíjate qué cosas curiosas, que también hay gente que tiene miedo en los vuelos y los aviones. Esta mujer, Rosa, tenía un pánico cuando despegó el avión, iba temblando, ¿sabes? Luego ya se calmó, ya se quedó tranquila. Pero hay gente que tiene un miedo también a volar cerval muy
yo,
grande, ¿no?
Yo le tengo pánico.
Yo al principio también, cuando fui el primer viaje a Cuba, que ya te dije que iba agarrado al asiento, pero luego ya me fui calmando. Incluso fíjate hasta qué punto que me voy, cada vez que iba en los viajes me quedaba como dormido, me ponía el libro, lo que sea, escuchándolo, y al final me quedaba dormido.
Qué suerte, yo no, yo tengo pánico. Pero vamos, yo tengo unas pastillitas que me mandó el médico, y la verdad, bueno, su mano es santo.
Te pasará lo mismo que a lo mejor... Lucía no tiene miedo, pero lo que tiene es esa emoción cuando va a llegar a los sitios, ¿no?
Entonces, yo es que me da pavor, me entra... No, tengo miedo, yo es miedo.
Bueno, Pues esto es todo lo que ha dado de sí el viaje a la India. Que
hombre,
me parece
que es mucho, ¿eh? Mucho.
Un recorrido importante, sobre todo porque, fíjate, hemos recorrido la cultura también de la India, de sus costumbres, de su gente. A ver, sí que es verdad que es un país de contrastes, que tiene pobreza y riqueza a la vez. Pero también es un país que es maravilloso viajar por un motivo, porque el que viaja a la India vuelve cambiado. Es importante ver que lo que tenemos aquí en Occidente, es un regalo para nosotros y que tenemos que estar contentísimos de lo que realmente tenemos, de nuestras sociedades donde vivimos. ¿Por qué? Pues porque somos afortunados, Paquita. Somos
sí,
muy
sí,
afortunados.
Eso no me cabe la menor duda, pero es que incluso sin necesidad de ir a la India, todo el mundo tiene que estar agradecido a la vida, a Dios, al día a día, porque sí, sí. Siempre, por mal que se esté, siempre todavía hay gente que aún está peor, ¿eh?
Sí, sí, no, esto es una de las cosas claras y más ahora, tal y como estamos ahora con este tema de la pandemia, que no es solo la pandemia, es lo que va a venir después de la pandemia, ¿no?
Exacto.
Y nada más, yo os emplazo para el próximo
viaje,
vuelo que vamos a hacer, que seguramente, pues bueno, será una cosa secreta, no lo diré, pero seguramente será tan interesante como este que hemos hecho.
Seguro. Pero solamente vamos a decirles a los oyentes que el viaje va a ser más cortito. ¿Más cortito?
Sí, sí. No va a ser viajes tan largos. Porque
tan largos.
Viajes que son, claro, ten en cuenta que este viaje, nosotros estuvimos 28 días. Y claro, no lo puedes contar 28 días en un segundo.
No, claro.
En un suspiro. No, vamos a intentar hacer ahora una serie de viajes, si quieres, son por Europa, ¿no? Que
eso
son los
es.
Que son más cortos que hicimos con la niña, ¿no?
Eso
y
es.
Son interesantes. Desde Lisboa, a Ámsterdam, que también lo recorrimos, Budapest, Londres, otras ciudades tan bonitas, por ejemplo, como es Praga, ¿no? Que Praga es una ciudad de cuento, ¿no?
Total.
Ese tipo de ciudades.
Carlo Vivari es precioso.
Sí, Carlo Vivari es muy bonito. El puente es una maravilla recorrerlo.
Y sobre todo con las estatuas sí, esas, ¿no? Que tienes que sacarte
cada,
la foto
cada
con.
Personaje, ¿sí?
Claro.
Sí, sí. Y luego además subir a Malastrana, al castillo, ¿no?
También,
en el tranvía, también es muy bonito.
Sí.
Y nosotros, como íbamos con Silvia, por lo que hicimos fue recoger un trenecito también que daba la vuelta por allí, por Malastrana. Cogimos un coche de caballos en el barrio viejo, cerca de San Nicolás, ¿no? Pues ese tipo de cosas pues son las que vamos a ir viendo también en estos viajes que nos quedan por delante, ¿no?
Sí.
E incluso haremos algún viaje también un poco más largo, más adelante.
Vamos a ir
calmándonos y vamos a hacer estos viajes más cortitos.
Y después,
¿vale?
Ya de futuro, viajes virtuales, viajes a donde no hemos ido, pero que no nos importa. Nos los imaginamos nosotros.
Claro, y me queráis decir, estamos haciendo un programa que lo sabéis, es una especie de concurso, ¿no? Que hacemos, que es el ¿Dónde estoy? ¿Te acuerdas que lo dijimos
también en la página
de cosas de
paqui.com? Sí.
Bueno, pues ahí todas las semanas en Infoamigos, ¿no? Es donde estamos trabajando con ellos.
Sí, sí, pero que
bueno,
después se pasan allá.
Y que de ahí podemos hacer viajes a cualquier lugar, a cualquier sitio. Si esto es simplemente con la imaginación recorrerlo e imaginando que estamos allí comprando y saboreando el lugar.
Exactamente, pues sí. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya el jueves próximo volvemos a escucharnos, pues, Juan Carlos.
Ya con un, comprando billetes porque seguramente será una de las aventuras importantes que tengamos también, ¿no?
Sí. El billete sin destino prefijado, abierto. El destino abierto.
Efectivamente, abierto. Eso, sí. Y comprarlo pronto, pues no vaya a ser que tengamos overbooking.
Exactamente. Así que a los oyentes les vamos a recordar eso, que estaremos aquí el jueves próximo en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.